En este capítulo hablaremos acerca del concepto de las sociedades de control, un concepto que es propuesto por Jules Deleuze el 1 de mayo de 1990 en la publicación L'Autre Journal. Primeramente hablaremos de los antecedentes de ese concepto, después lo definiremos y por último hablaremos de la actualidad del mismo. El concepto de las sociedades de control y particularmente el texto en el cual se da a conocer, que se titula Postscriptum sobre las sociedades de control, bien puede ser considerado como el testamento filosófico de Gilles Deleuze, puesto que en 1990 ya pasa de los 60 años, está a punto de morir, ha escrito la mayor parte de su obra, y particularmente en esa etapa escribe también junto con Félix Guattari el libro que es La filosofía, en el cual reflexiona en torno de la vejez en relación con la filosofía, y en unas páginas muy hermosas nos dice que, junto a Guattari, que la vejez se convierte en una etapa particularmente productiva y especial para poder reflexionar en torno a qué es la filosofía, puesto que el anciano se encuentra en una situación tal en la cual la sociedad ya no espera nada de él, y él mismo se encuentra en una especie de desapego, distancia respecto al mundo de lo cotidiano, que le permite poder mirar hacia el futuro, hacia las generaciones siguientes, mandando un mensaje, y pone algunos ejemplos en la filosofía y en el arte en relación a esta situación. Menciona a Kant, por ejemplo, ¿no?, con la crítica del juicio y a otros realizadores, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos considerar que el postscriptum, las sociedades de control, son en cierta parte este mensaje que manda Gilles Deleuze hacia el futuro. Bueno, decíamos que franqueaba los 60 años, ¿no? Más bien ya cerca de los 70, ¿no? Y en este sentido, en este texto muy breve, que son apenas 3 páginas, Deleuze trata de mandar un mensaje a las generaciones futuras hablando acerca de la transformación de la sociedad, del poder dentro de la sociedad y de la necesidad de transformar la oposición a ese poder, o la resistencia o la postura revolucionaria respecto a ese poder, ¿no? Y lo hace con una perspectiva particularmente visionaria respecto a las transformaciones que están sucediendo en la década de los 80. Es como la síntesis de los trabajos previos que hizo junto a Guattari en relación a las implicaciones de la tecnología, las transformaciones de la sociedad y del capitalismo, para poder entender o dar las herramientas para que otros entiendan en concreto y particularmente en qué consisten las formas novedosas y quizá más terribles del capitalismo para el siglo XXI, ¿no?, para finales del siglo XX y para principios del siglo XXI. En ese sentido, para hablar de los antecedentes de este texto, es necesario plantearnos, como él mismo lo hace al inicio de estas páginas, hablando acerca de Foucault y de las sociedades, de la concepción que tiene de las sociedades Foucault. Este planteamiento es necesario puesto que Foucault propone que el poder, que así como todo está en una constante transformación a partir de la actividad humana y de la forma en que piensan los seres humanos en los diferentes momentos históricos, también el poder va cambiando a lo largo de la historia, y sobre todo las prácticas políticas, las prácticas del poder, y por ello mismo las formas de enfrentarse al poder, ¿no? Entonces, Deleuze en este texto lo inicia mencionando a Foucault como la base a partir de la cual va a proponer su diagnóstico respecto al futuro de la sociedad moderna capitalista. Y para esto menciona que Foucault, al teorizar acerca de las sociedades y el poder, propone un concepto que es muy importante, que es el concepto de las sociedades soberanas. Las sociedades soberanas es una forma en que, en la última parte de la obra de Foucault, este propone entender en qué consistió el poder hasta antes de la modernidad. Y hay que entender entonces también que desde la perspectiva de Foucault, no se trata solamente de entender los fenómenos a partir de lo que son, sino sobre todo en relación a la historia. En la historia es donde se encuentra el sentido de los fenómenos, de las cosas y de los sujetos. En ese sentido, entender e interpretar las sociedades soberanas es una pieza clave de la reflexión y argumentación que en esta última etapa de la obra de Foucault van a tener sus estudios en torno a la sociedad moderna o contemporánea en la cual se encontraba, ¿no? En ese sentido, la importancia que estos estudios tienen es clave y fundamental también para Deleuze, en tanto que a partir de estos adelantos teóricos y de estas reflexiones es que Deleuze a su vez va a proponer el diagnóstico para las sociedades de finales del siglo XX y principios del XXI. Decíamos entonces que la concepción que Foucault tiene en torno a los fenómenos, a los objetos y a los sujetos es una concepción histórica, que por su parte recupera y se basa en la concepción de Nietzsche del método genealógico. Para efectos de este tema únicamente trataremos de una manera básica esta recuperación del método genealógico que realiza Foucault para efectos de su propia elaboración teórica. Nietzsche, en el texto de La intempestiva sobre los inconvenientes y la utilidad de la historia para la vida, de 1874, propone una concepción particularmente nueva de entender la historia. Según esta interpretación, la historia puede servir para atrofiar o obstaculizar de cierta forma la vida, la vitalidad de los pueblos y de las personas al convertirse solamente en una especie de repetición de lo mismo, en donde se supondría que siempre van a repetirse las mismas cosas, ¿no? O el peso de los acontecimientos, la grandeza de los acontecimientos del pasado van a aplastar a la posible novedad de los acontecimientos del presente, ¿no? En ese sentido, Nietzsche propone que es posible, además de entender esta historia monumental, que es posible entender otro tipo de historia, ¿no? U otro tipo de historias que en lugar de inhibir o contener la vitalidad de los fenómenos y acontecimientos, también es posible que, por el contrario, contribuyan a su vitalidad, ¿no? A la novedad, a la creatividad. Y esta otra forma de entender la historia pasa por lo que él denomina la historia en el sentido de un anticuario, ¿no? En tanto que en este aspecto, la historia se fijará ya no únicamente en los grandes modelos, acontecimientos o relatos de la historia de la antigüedad, sino también en lo específico y el detalle de los fenómenos históricos, a la manera en que lo haría un anticuario, ¿no? En donde los objetos tienen un significado o muchos significados a partir de los signos de la historia, ¿no? De su devenir. Entonces, Nietzsche propone que es necesario para poder reformular el concepto y los usos de la historia, partir de que los objetos, los fenómenos, los sujetos van conformándose a lo largo de la historia, ¿no? Y que es posible hacer un rastreo de de estas formas en que se van gestando los fenómenos o sujetos, y es posible hacerlo con una historia que tenga la forma de una genealogía. La genealogía que propone entonces Nietzsche parte de estas otras formas de entender la historia, ¿no? Y según esto, entonces los objetos, sujetos y acontecimientos tendrían un desarrollo y un devenir que es histórico, que es en la historia donde va aconteciendo, y por lo tanto es necesario una historia que dé cuenta de estas transformaciones a lo largo del devenir histórico de los objetos o los fenómenos. Entonces, la historia que propone Nietzsche es una historia que dé cuenta de no de un relato grande de acontecimientos civilizatorios, sino que dé cuenta de estos acontecimientos a detalle, ¿no? Entonces, en este sentido, la genealogía se convierte en el método de Nietzsche. Y por genealogía podemos entender, remitiéndonos a su sentido etimológico, el estudio o el conocimiento del origen, puesto que genao significa origen. Entonces, la genealogía sería el conocimiento de los orígenes de las cosas, ¿no? Lo cual plantea una oposición a una concepción histórica u ontológica esencialista de las cosas, ¿no? Donde cada cosa, cada ente es lo que es desde siempre y para siempre, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer sería un estudio de la esencia de las cosas. La genealogía, por el contrario, que propone Nietzsche, sería un conocimiento de los objetos, de los sujetos, a lo largo de la historia. Entonces, sería un estudio de los orígenes. El origen estaría en la historia, en el devenir que va transformando, o en el cual se va la transformación histórica que va sucediendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la genealogía se convierte en esta nueva concepción de la historia que puede dar cuenta entonces de las transformaciones específicas que van sufriendo o experimentando los sujetos o los acontecimientos, ¿no? Entonces, lo que propone Nietzsche no es solamente una nueva concepción de la historia, sino una nueva concepción de la epistemología, incluso de la metafísica, ¿no? Del conocimiento de los orígenes, de las causas, de lo que sucede, ¿no? A partir de esta concepción, por una parte, es importante entender que Foucault va a recuperar esta nueva concepción de la historia, pero también una concepción de la realidad que va a lo específico, a lo particular, a los detalles, ¿no? En el sentido de que el estudio y la comprensión de las cosas parte del conocimiento de lo específico, ¿no? Lo que le permite a Foucault entonces proponer una concepción microfísica de lo que sucede, ¿no? Esta concepción histórica genealógica de Nietzsche entonces es recuperada en la perspectiva histórica, pero también en la perspectiva de lo que son las cosas en concreto, ¿no? Y por cosas o sujetos nos referimos particularmente a las relaciones sociales, ¿no? Esto permite entender cómo para Foucault el estudio o el foco de atención se dirige ya no entonces a las grandes instituciones, o no solo a las grandes instituciones, sino también a los fenómenos específicos a partir de los cuales y con los cuales suceden las relaciones sociales, ¿no? Entonces, de esta forma es que Foucault es capaz de proponer una teoría del poder que ya no se base únicamente en esas grandes instituciones o concepciones del poder según las cuales el poder estaría únicamente como una posesión, como un atributo, una cualidad de las grandes instituciones, ¿no? O el soberano, o personajes particularmente importantes, ¿no? Sino que está en el detalle, que el estudio y la comprensión de las relaciones sociales y el poder pasa entonces por un estudio y una comprensión, una reflexión que se ocupa de lo específico, del detalle. Entonces, la repercusión que va a tener para la política o la teoría política de Foucault va a hacer que el poder no se encuentre únicamente en los grandes momentos, en las grandes instituciones o en los grandes personajes, sino a lo largo y ancho de todas las relaciones sociales en los cuales se encuentra como una microfísica. Entonces, esta recuperación de la teoría histórica y ontológica de Nietzsche permite a Foucault proponer una nueva teoría en torno al poder y lo que es importante para este tema, ¿no? Las transformaciones que tiene el poder a lo largo de la historia, ¿no? Y entonces entender el poder en la actualidad y en la historia pasa por atender a estas transformaciones microfísicas o al detalle que van dándole forma a lo largo de la historia, ¿no? En estos términos, entender la sociedad soberana como el antecedente de la teoría de las sociedades de control de Deleuze pasa por la aplicación y la forma en que Foucault entiende la genealogía nietzscheana en relación al estudio del poder, ¿no? En ese sentido, las sociedades soberanas que propone Foucault, particularmente en Vigilar y Castigar, tienen que ver con una forma de organización social que explica a su vez las prácticas políticas, ¿no? Sociedades soberanas remite al poder del soberano. Pero otra vez, ¿no? Si bien la imagen general es la de una sociedad que se basa en el poder del soberano, este poder a su vez se va particularizando o detallando a lo largo y ancho del cuerpo social, ¿no? En este sentido, Vigilar y Castigar es un gran trabajo histórico Entonces, para Foucault, las sociedades soberanas van a consistir en cada una de las prácticas y el detalle de las prácticas sociales en las cuales se reproduce el poder, las formas de mandar, de obedecer y sobre todo de dar forma a lo social, porque para Foucault el poder no va a ser únicamente un atributo o una facultad, sino sobre todo una forma de modular, de darle forma a lo social. Esto es algo muy importante que también recupera de Nietzsche, ¿no? La genealogía tiene que ver entonces con el estudio histórico de los fenómenos y acontecimientos, ¿no? Pero también recupera es la teoría en torno a las fuerzas políticas, ¿no? Al poder, ¿no? A lo largo de la historia, los fenómenos y acontecimientos o sujetos no solamente van a irse construyendo de una manera arbitraria, sino to sobre todo en relación a las prácticas políticas, a las fuerzas políticas, ¿no? Entonces, la política se convierte en el elemento que va modulando o formando las instituciones y las prácticas y las relaciones sociales, ¿no? En ese sentido, cuando Foucault va a tratar acerca de las sociedades soberanas en Vigilar y Castigar, inicia incluso el libro hablando de estas sociedades, caracterizándolas para poder entender la transformación que en la modernidad va a sufrir el poder y a su vez cómo este poder va a transformar a la sociedad en su conjunto y en sus relaciones específicas. Entonces, Foucault inicia el texto de Vigilar y Castigar con la descripción de un suplicio. En este suplicio que describe a detalle Foucault, recuperando textos de la época en donde son estos los que describen el suplicio de esta persona, se describe cómo unos caballos jalan de los miembros de la persona y cómo se le metieron metales fundidos anteriormente, ¿no? Y cómo la agonía y el padecimiento que sufre esta víctima es como una especie de espectáculo ejemplar, de ejercicio espectacular y público del poder, con el cual se pretende modular el comportamiento de las personas, ¿no? El comportamiento y la acción de sus cuerpos, ¿no? Es una cuestión muy corporal o física, la de esta sociedad desde la perspectiva de Foucault. En este sentido, todo se plantea en términos de cuerpo y del padecimiento del cuerpo y de modulación del cuerpo, en el sentido de que incluso la sociedad misma se articula, ¿no? En torno a un cuerpo, ¿no? El cuerpo del soberano, el cuerpo del soberano que al ser dañado o al ser intentado dañar, responde también en términos corporales, espectaculares, públicos y abiertos, ¿no? Con un gran espectáculo, nos dice Foucault, ¿no? Que tiene como propósito intimidar al conjunto de la sociedad, ¿no? Dar un ejemplo ejemplar de que atacar el cuerpo del soberano es atacar el cuerpo del rey, ¿no? De lo divino. Entonces, las consecuencias que tiene la persona que lo intente van a tener las proporciones del cuerpo al cual se dañó, ¿no? Entonces la exhibición del suplicio y el padecimiento de esta víctima tiene por propósito dimensionar entonces la forma, el tipo de poder y la forma en que va modulando las relaciones sociales, ¿no? Relaciones estamentales, verticales, públicas, que van a transformarse radicalmente en la modernidad para Foucault. En el sentido de que el poder ya no se va a ejercer de una manera espectacular, pública, suntuosa, sino de manera privada. De manera privada y sobre todo disciplinar. Esto es lo que nos interesa particularmente para el tema de los antecedentes a partir de los cuales trabaja Deleuze. El poder en la modernidad, a diferencia de lo que sucede en la sociedad soberana de la Edad Media, va a articularse ya no en función de este principio espectacular, público, corporal, sino a partir del principio de la disciplina. La disciplina es la nueva forma de entender el poder y con ello de entender la forma de la sociedad, puesto que el poder va a ser lo que va a modular a la sociedad. La disciplina, entonces, para Foucault va a ser el nuevo principio a partir del cual se van a articular las sociedades a partir del siglo XIX. Y este principio es particularmente importante para entender la forma de la sociedad capitalista y la forma en que se transformó en tal, ¿no? Puesto que, a diferencia de lo que sucedía al final de la Edad Media en las sociedades soberanas, con esta forma espectacular de ejercer el poder en contra del pueblo, las sociedades disciplinarias en el siglo XIX van a tener como propósito algo distinto que en las sociedades soberanas, ¿no? El propósito en las sociedades disciplinarias ya no va a ser únicamente atemorizar, de ejemplificar para los otros las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Y generar un tipo particular de colectividades y de sujetos estamentales que respetan de cierta forma y por ciertas causas el poder del soberano. Más bien, en las sociedades de control lo que tenemos es una transición a una nueva forma de poder, de política y sobre todo de economía. En Vigilar y Castigar, Foucault habla ampliamente en torno a esta transformación, este tránsito de una sociedad a otra, ¿no? Y para poder explicarnos la causa y la forma en que sucede, Foucault trata de referirse a las transformaciones sociales que se experimentan en el siglo XIX en términos espaciales. La conformación de las nuevas ciudades en la modernidad implica no solamente una nueva forma de habitar para las poblaciones, sino sobre todo una forma nueva de producir. Es decir, son las implicaciones y requerimientos del capitalismo en la sociedad, ¿no? Va a requerir de una nueva forma de distribuir el espacio y de modular a los sujetos, ¿no? Es decir, va a utilizar el poder o un nuevo tipo de poder para producir la sociedad y los individuos que requiere. En ese sentido, el tránsito de una sociedad soberana a una sociedad disciplinaria para Foucault acontece con las transformaciones en torno a la forma de producir el espacio social. Las sociedades no solamente son la nueva forma en que viven, se transportan o habitan en las personas, sino sobre todo va a ser la nueva forma en la cual se va a producir un nuevo tipo de individuo y de sociedad. Nos explica Foucault que en la Edad Media y al final de la Edad Media lo que tenemos es un espacio, sobre todo en los términos del campo y de la producción agrícola y de la forma de organización medieval estamental, ¿no? En este sentido, la forma en que se distribuye a la población y en que habita la población tiene que ser minada. Sus principios y formas en las cuales es posible habitar para los seres humanos tienen que ser y son destruidas. Y esto Foucault lo explica sobre todo en términos de la legislación de Napoleón, el código de Napoleón, el código civil de Napoleón, que dentro de muchas aportaciones en términos jurídicos, una de las más importantes que tiene es precisamente esta transformación forzada del espacio. Nos explica Foucault que con esta legislación napoleónica lo que tenemos es una persecución y prohibición de formas de vagabundeo no productivas a partir de la prohibición de, por una parte, del vagabundeo, pero también de recuperar o de tomar partes de los cultivos, ¿no? Que era una práctica cotidiana en la sociedad medieval, era una forma de considerar incluso al otro, ¿no? Al que carecía, al que no tenía, ¿no? Entonces, en el código de Napoleón, a la par de prohibir el vagabundeo, se prohíbe el tomar de los cultivos y los campos productos, ¿no? Y con esto se condena, se obliga necesariamente a aquellos que estaban en condiciones de vagabundar a emigrar hacia las ciudades, ¿no? Pero además de esto, algo que es muy importante entender también es que este proceso civil, va acompañado también de una concepción distinta de la tierra, de la propiedad de la tierra, ¿no? Donde se privilegia a una forma, una tendencia de la tierra propia de la productividad capitalista, ¿no? Entonces lo que tenemos es simultáneamente la promoción de una legislación en torno a la tierra, con la cual se, por una parte, se le quitan las tierras a la iglesia como una forma de crear un mercado de tierras productivo. Es decir, la tierra en manos de la iglesia, si bien acumulaba riqueza, para ella era una riqueza que no producía, en tanto que bastaba con que las tuviera la iglesia, ¿no? A lo largo de generaciones, ¿no? Eso era la riqueza de la iglesia, ¿no? Entonces, lo que plantea el Código Civil en esos términos es que se despoje a la iglesia de estas tierras y se distribuya entre personas como el poder adquisitivo para poder comprarlas, pero sobre todo para poderlas hacer producir. Lo que tiene como consecuencia, a su vez, que la posesión de la tierra, por una parte, se le quita a la iglesia, pero también se procure que con este mercado los poseedores de la tierra, nobles, personas de la nobleza, se vean en la necesidad de venderla también, ¿no? Puesto que en tanto que había nuevas tierras que estaban produciendo y además había una situación económica que se estaba transformando, en la cual ya no era posible mantener esta condición y situación de lujo y suntuosidad que tenían las cortes, a partir también de la pujanza con la que venían los grupos burgueses disputándoles el poder, desde la Revolución Francesa se pierden los puestos de poder de esta nobleza y paulatinamente la burguesía va ocupando el lugar central, ¿no? Si bien en la Revolución Francesa de tajo cortan con el régimen de la nobleza, paulatinamente van adquiriendo un poder ya no solamente jurídico o institucional, sino también económico, ¿no? En ese sentido, los nobles se ven obligados también o a vender a sus tierras o a transformarse a su vez en burgueses, ¿no? Con lo cual el régimen de propiedad y de posesión de la tierra medieval, en la cual los feudos tenían a sus poblaciones de cierta forma con una vida en la medida de sus posibilidades asegurada al interior de los feudos, donde la tierra, si bien era del noble o de la iglesia, los campesinos o el pueblo en general podía cultivarla y de una pequeña parte de esa producción sobrevivir, y el resto dársela al propietario de la tierra, ¿no? Lo que tenemos con esta transformación económica y civil es la imposibilidad de que estos campesinos vivieran en los feudos, ¿no? Si los propietarios venden la tierra, ya no es posible que los campesinos trabajen la tierra de estas personas, ¿no? Entonces, nos describe Foucault en Vigilar y Castigar que en aglomeraciones masivas había un aumento de personas sin tierra y sin lugar para vivir, que vagabondeaban en los caminos, ¿no? Con hambre y con necesidad, lo cual permitió a su vez el surgimiento y el auge de las primeras ciudades, ¿no? Y a su vez, las ciudades como el elemento que permite aglomerar no únicamente a estas masas de campesinos desterrados y vagabundos sin absolutamente nada, sino sobre todo convertirlos en los futuros obreros o trabajadores de las nacientes fábricas. Entonces, Foucault, retomando a Marx del Capital, nos describe las condiciones de vida de estas personas, ¿no? En condiciones insalubres. Nos hace entonces una descripción de las primeras ciudades como lugares de aglomeración de personas hambrientas, ¿no? De una forma de hacinamiento, incluso infrahumano, después de vivir durante siglos en condiciones naturales o más cercanas a la naturaleza, si bien con hambrunas, con limitaciones, con carencias, con una forma de vida relacionada con un equilibrio ecológico y con las posibilidades que daba la naturaleza en los diferentes espacios en donde se encontraban, pasan entonces a las nuevas ciudades donde son hacinados en lugares que no están todavía adecuados ni siquiera y que ni siquiera importa que estén adecuados para el aglomeramiento de tal cantidad de personas que no se había visto antes, ¿no? Entonces, en las descripciones de Foucault, lo que tenemos son las primeras ciudades como estos lugares de hacinamiento, de miseria, de indigencia incluso, ¿no? Donde se encuentran estos individuos que dejaron de ser siervos, ¿no? Y que todavía no son obreros, porque todavía no tienen ni las cualidades, ni el deseo, ni los hábitos o prácticas que les permitan poder articularse en el trabajo de las fábricas, ¿no? Eran campesinos, ¿no? O artesanos. Entonces nos dice Foucault que ahí es donde es posible entender entonces la disciplina, cómo funciona la disciplina. La disciplina entonces es el recurso del poder con el cual se transforma a estos siervos, a estos artesanos que dejaban de serlo para convertirse en desheredados y hambrientos pobres, para convertirlos en aquello que requería la nueva sociedad, que eran obreros, ¿no? Entonces la disciplina, a partir de esta cuestión espacial descrita por Foucault, consiste entonces en la herramienta o el instrumento con el cual los poderes van a dar forma a las nuevas subjetividades que se requieren para el nuevo tipo de sociedad, que es el capitalismo. Entonces, la disciplina va a tener como propósito modular los cuerpos, la fuerza de estos cuerpos a partir de la administración del espacio. Nos dice Foucault que la disciplina, en estos términos, va a consistir en una distribución del espacio, en una administración del espacio, de los cuerpos en el espacio, concentrar en el espacio, repartir en el espacio y dar orden en el espacio. Entonces, en estos términos, para Foucault, la disciplina va a consistir en la producción de un continuum de espacios que van a ser institucionales. El espacio se va a convertir en institución al interior de esta sociedad, de nuevos tipos de instituciones que tienen como propósito modular la subjetividad de los hombres, de los individuos en obreros. Entonces, este continuum de espacios que tienen como propósito concentrar, repartir y ordenar van a articularse a partir de un modelo en concreto que Foucault reconoce en Bentham, en el panóptico de Bentham. El panóptico de Bentham, que originalmente era una construcción que para una cárcel recupera los elementos de los zoológicos de ese entonces, tenía como elemento central una torre que, a partir de la estructura arquitectónica de la cárcel, le permitía poder observar en un círculo que rodeaba a esta torre las celdas en las cuales se encontraban los prisioneros, ¿no? Entonces, esta observación para Foucault consiste en el elemento punitivo o de fuerza con el cual se modula el comportamiento y los cuerpos de aquellos que son vigilados. La vigilancia permanente entonces se convierte en un elemento central que, junto al castigo, van a integrar entonces la dinámica o la práctica de la disciplina, ¿no? Entonces, a partir de que es posible vigilar, clasificar con el propósito de ordenar la masa de personas, es posible entonces ordenarlos, es decir, dirigir su comportamiento, clasificarlos en función de aquello que se requiere. Y en la medida en que no se cumplan estas caracterizaciones, esta organización, lo que se va a tener es un castigo para modular entonces el comportamiento, los cuerpos desobedientes. La disciplina entonces, para Foucault, se va a convertir en esta forma que parte de un zoológico y de una cárcel, que tiene como propósito producir nuevos cuerpos, nuevas subjetividades, ¿no? Para poder cubrir las necesidades de fuerza de trabajo en la sociedad capitalista, ¿no? En las fábricas de las nuevas ciudades. Entonces, estas masas de siervos, esta población nueva que se encuentra en las ciudades, tiene como propósito dirigirse para trabajar en las fábricas, ¿no? En las nuevas fábricas, en condiciones también inhumanas, ¿no? Puesto que eran las primeras fábricas, y la ambición, el requerimiento de la fuerza de trabajo hacía que tuvieran además condiciones inhumanas de explotación, jornadas de trabajo que duraban 14 horas, 16 horas, todos los días, ¿no? Sin descanso, en minas, además en fábricas, decíamos, incluso para menores de edad, ¿no? De una manera tal que llegaba incluso una explotación a grado de la muerte, ¿no? Las personas, los cuerpos no aguantaban, ¿no? Puesto que además de haber una explotación agudísima, fuerte en las fábricas, los lugares donde vivían, como decíamos, ni estaban acondicionados, ni se tenía la intención de acondicionarlos para que pudieran vivir en ellos, ¿no? Entonces, había cuerpos hacinados, ¿no? Decenas, veintenas de personas durmiendo en el mismo lugar, haciendo sus necesidades en el mismo lugar, ¿no? Sin tuberías, sin agua potable, sin servicios, ¿no? Lo que provocaba también enfermedades y muerte, ¿no? Aunado a una producción desmedida, ¿no? En los inicios del capitalismo en términos laborales, ¿no? Entonces lo que tenemos son las primeras ciudades como estos lugares, esta producción de un espacio en el cual modular de una manera forzada a través de la vigilancia constante y el castigo los cuerpos de los trabajadores, ¿no? La producción de la subjetividad de los obreros. Esto es muy importante entonces entenderlo porque nos explica cómo Foucault históricamente entiende la disciplina como la forma o del poder, las prácticas del poder que tiene por propósito producir, ¿no? ¿Producir qué? Producir subjetividades, producir los nuevos obreros a partir de espacios institucionales que se articulan como un continuum, es decir, como una continuidad de espacios. Entonces, a partir de estas necesidades sociales capitalistas, se van a construir los espacios sociales institucionales que tienen como propósito modular los cuerpos del ser humano a lo largo de su trayectoria de vida, ¿no? Entonces, tenemos, nos dice Foucault, que el modelo del panóptico de Bentham va a llevarse no únicamente a la fábrica. La fábrica y la cárcel van a ser uno de muchos otros espacios, ¿no? Que pasan por la escuela, por la familia, por el hospital, por la clínica, por la fábrica, ¿no? Lo que nos dice Foucault es que estos espacios tienen como propósito, decíamos anteriormente, concentrar, clasificar y ordenar a partir de la vigilancia permanente que tiene como modelo esta torre que todo el tiempo está vigilando, y los salones de clase, por ejemplo, ¿no? Los hospitales tienen esta construcción o esta distribución espacial, ¿no? El alumno en un salón de clases es vigilado por el profesor, por la distribución del espacio, de las bancas, por ejemplo, ¿no? El profesor es el que puede observarlos a todos, pero cada uno de los alumnos, a su vez, solamente puede observar una parte del salón y al profesor, puesto que su posición no le permite poder observar a los demás, ¿no? Y esto sucede también en el hospital o el ejército, ¿no? Y como nos señala Foucault en Vigilar y Castigar, tiene como propósito modular las fuerzas del cuerpo. Eso es algo muy importante, entonces, que tener en cuenta, ¿no? Como el propósito que se busca con esta producción del espacio, ¿no? Que es producir subjetividades como cuerpos con fuerzas productivas, ¿no? Que sean como cuerpos, como grandes máquinas que se articulan para aumentar la capacidad del colectivo en términos productivos, ¿no? En ese sentido, la fábrica va a organizarse también en estos términos, ¿no? De una vigilancia, pero sobre todo de una distribución del espacio con el propósito de aumentar la fuerza productiva de cada uno de sus miembros en departamentos o fases de la producción que tienen como propósito aumentar la capacidad productiva del conjunto, ¿no? Y eso se va a ver tanto en la escuela como en el hospital. En cada uno de esos espacios lo que se busca es no únicamente intervenir en un cuerpo particular, sino intervenir en el cuerpo particular para que se articule con el cuerpo colectivo, ¿no? En ese sentido, la fábrica es un muy buen ejemplo de esta situación, ¿no? Cada uno de los obreros va a articularse con los demás para aumentar la fuerza productiva del conjunto en los términos de la vigilancia continua y del castigo, ¿no? El castigo se va a presentar a través de la cárcel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando el individuo, ya sea en la familia, en la escuela, hasta cierto punto se comporte de una manera indebida o indisciplinada, las instituciones en su continuum van a funcionar para corregir esta anomalía, ¿no? Entonces, para finalizar, únicamente vamos a hablar de una manera muy básica en torno al castigo, que a diferencia de lo que sucedía en la sociedad soberana, donde el castigo era público, espectacular y ejemplar, como veíamos en el ejemplo que da Foucault al inicio del libro Vigilar y Castigar. En el caso de las sociedades disciplinarias, el castigo va a ser privado, va a ser en lo privado, en una institución con un espacio cerrado y donde se va a ejercer la disciplina para corregir y preparar el cuerpo del individuo para que se vuelva a reintegrar en la sociedad productiva, ¿no? Que como vemos es completamente distinto a lo que teníamos en la sociedad soberana, donde el castigo era público, ¿no? Aquí es privado, y sobre todo lo que hay que entender es por qué sucede esto, ¿no? El propósito que se tiene en cada una de las sociedades, ¿no? Que es distinto, ¿no? En la sociedad disciplinaria tiene como propósito integrar, modular el cuerpo del individuo, incidir en su psique, nos dice Foucault, ¿no? Si en la sociedad disciplinaria se incidía sobre el cuerpo en una representación corporal del poder, en la sociedad disciplinaria vamos a tener la psique como el elemento central. La psicología, el psicoanálisis para Foucault en esta etapa va a tener como propósito entonces también dirigirse para modular la psique. La vigilancia busca que el pensamiento sea modulado, que los individuos en su interior sean modulados a partir de esta vigilancia y este castigo, ¿no? Que se sientan vigilados constantemente para que actúen en consecuencia, ¿no? A partir de lo que se les requiere en la sociedad capitalista. Entonces, para finalizar esta primera parte de este tema, que son las sociedades de control, habría que decir entonces que, resumiendo, las sociedades disciplinarias van a ser el antecedente a partir del cual teoriza Deleuze su propuesta de las sociedades de control, y que estas sociedades, este concepto de las sociedades disciplinarias, a su vez es formulado por Foucault a partir de una forma genealógica de entender la historia, como el devenir del origen o los orígenes de los sujetos, objetos y acontecimientos, que a partir del estudio de las causas que van modulándolos como su origen, explican su devenir, su actualidad. Y también como una perspectiva que permite entender las fuerzas que intervienen en la historia como fuerzas políticas, como las formas que el poder va adquiriendo. Y por último, un poder que tiene como cualidad y característica la de producir. El poder entonces produce la modulación de las formas de los entes en la historia, ¿no? A partir de estas nociones básicas que propone Foucault en su obra Vigilar y Castigar y al final de su obra en conjunto, es que Deleuze va a proponer el concepto de las sociedades de control que veremos a continuación.